De Izquierda Unidad, Daniela, buen día. Andrea y Pablo, te saludamos.
Buen día, Pablo. Buen día, Andrea. ¿Cómo están?
Muy bien, ¿vos?
Bien, muy bien. Acá en plena campaña, con mucho entusiasmo.
¿Cómo va eso?
Va muy bien, a pulmón, como las campañas del Frente de Izquierda y los Trabajadores Unidad en todo el país. Uh-huh. Y muy orgullosos de llevar adelante por primera vez en la historia de este pueblo la presentación de una lista de izquierda, ¿no? Nosotros teníamos la experiencia de presentarnos con nuestra organización y el Frente de Izquierda Unidad en la provincia, y este año, producto de nuestro desarrollo y nuestra lucha y del acuerdo que hemos hecho con los compañeros del Frente de Izquierda y los Trabajadores Unidad, podemos no solo presentarnos a nivel provincial, sino que nos estamos presentando aquí en Puelo por primera vez, en Comodoro Rivadavia, en Madryn, y nos hemos presentado en Trelew en las elecciones pasadas. Así que bueno, con mucho entusiasmo, falta muy poco ya, estamos en la recta final y con una lista que nos da mucho orgullo, porque nuestra lista está compuesta por vecinos, por trabajadores, por compañeros docentes, por luchadores del movimiento ambiental y por trabajadores desocupados y precarizados que en el último tiempo fueron protagonistas de las últimas grandes luchas contra el ajuste, contra la represión, contra la depredación de nuestros recursos naturales, y tenemos mucho orgullo de llevar en nuestras listas a compañeros como que me acompaña en la viceintendencia, la compañera Meli Fernández, que es una vecina que sostiene todas las semanas el merendero infantil, que lucha con la organización de desocupados por las reivindicaciones más básicas, como son el alimento, como es el trabajo, como son en este pueblo, por ejemplo, el plan calor y la leña, ¿no es cierto? Y ha desarrollado una lucha muy importante acá en el barrio. Como primer candidato a concejal, Javier Tito Sureda, un docente que es delegado docente, representante de sus compañeros, un luchador también en el terreno de la lucha ambiental. Y bueno, y seguimos con una lista, Susana Torp, Inara Ocampo Rodríguez, la más joven de nuestra lista, Laura Lovera, Ulises Suárez, Mariana Fernández, Sebastián de Benedetti, Beatriz González, representante de los jubilados de nuestro pueblo, Juan José González, María Fernández, Sila Calfulés. Bueno, los quiero nombrar a todos porque no son muchos y como digo, es un orgullo estar llevando adelante esta campaña. Que, sí.
Daniela, perdón. ¿Cómo estás, Pablo?
¿Cómo estás, Pablo?
Bueno, pensando un poco más también en cómo viene el panorama general a nivel nación, que se habla de una derechización en este último tiempo, y vimos algunos de los resultados que se han modificado en lo que tiene que ver con el Frente de Izquierda en otros lugares, que en años anteriores les había ido mejor, pero también entendiendo que la comarca es muy distinta al resto de estos espacios donde ya se han llevado estas elecciones. ¿Cómo lo ves vos acá y qué espacio viene ocupando? También teniendo en cuenta esto que decías vos, que es la primera vez que se puede armar una lista y que es la primera vez también que la encabezan dos mujeres, que no sé si, uh-huh, si es una situación que se ha dado en ninguna otra localidad de toda la provincia.
Mira, nosotros, está claro lo que decís, hay un debate muy fuerte. Nosotros lo que estamos denunciando es que todos los sectores que hoy se presentan a estas elecciones y como candidatos son responsables de la situación que estamos viviendo hoy, ¿no es cierto? Como decía antes, el problema del ajuste, la liquidación del salario, una situación económica insostenible donde las grandes fortunas y los grandes capitales de la provincia y del país se las llevan en pala, y a nosotros nos dicen que no hay presupuesto ni para salarios ni para las cuestiones más mínimas, como decía anteriormente. En este escenario que vos planteás, hoy estamos en una gran batalla y fuerte batalla, persona a persona, vecino a vecino, planteándole que la salida en este cuadro nunca puede ser una salida por derecha, por Milei, ¿no es cierto? Si uh-huh, le pueden poner un nombre, porque la rebeldía tiene que expresarse desde la izquierda y tiene que expresarse desde la independencia de los trabajadores y no en función, digamos, un voto castigo a los que han gobernado hasta ahora y cambiarlo por algo que va a profundizar aún más nuestra crisis. Mira, tenemos un ejemplo hoy, la crisis, la gran crisis que está sucediendo en Jujuy, que ustedes seguramente la han cubierto y saben de qué estamos hablando. Morales, que es uno de los representantes fundamentales de esta derechización, de este sector, digamos, que hoy que pelea por el gobierno, ha mandado ya cartas, documentos y citaciones a una gran cantidad de compañeros y luchadores de las rutas para encarcelarlos directamente. Por lo tanto, esa gran rebelión jujeña que frenó parte de la reforma, hoy está siendo atacada nuevamente en la gran lucha docente que existe y demás. Eso es como un escenario. Yo creo que esto es un escenario, es una probeta, ¿no es cierto?, para después aplicar en el resto del país. Nosotros consideramos que eso no puede salir, ser nunca una salida para los trabajadores. Y ese es el debate que estamos dando con cada uno de los vecinos. Porque, como vos decís, es la primera vez, un pueblo es muy distinto porque se tejen otras cuestiones, ¿no es cierto?, en pueblos tan pequeños como este, con candidatos que han revivido de las cenizas y prometen muchas cosas, como por ejemplo, vamos a cambiar el problema, vamos a mejorar la vida del trabajador, vamos a hacer obras, pero nadie dice cómo y qué, ¿no es cierto? Nosotros tenemos bien claro que las 6 listas que se presentan acá en Puelo son colectoras de Juntos por el Cambio y Unión por la Patria, que son los responsables en esta provincia y el país de la situación que estamos viviendo. Una situación de inflación constante, una situación de entrega de los recursos naturales para pagarle al FMI. Hoy, aquí las propuestas no son concretas y nosotros tenemos claro que hay una cosa que tenemos que abordar fundamentalmente, porque te dicen que no hay plata. Hay una crisis nacional, internacional, no hay dinero, por lo tanto no tenemos que arreglar con lo que hay. Es mentira. Acá las ganancias se las llevan en pala los Aluar, las petroleras, las pesqueras, los grandes terratenientes que no ponen un peso como canon de su producción y de sus tierras, y nosotros estamos sobreviviendo con un salario que es inferior a la canasta de indigencia. Entonces, cuando a vos te preguntan qué harías en el pueblo, qué harías en Lago Puelo, cuando hablan de generar producción y generar ingresos, bueno, pero digan cómo.
Bueno, Daniela, porque en ese sentido, con lo que vos estás hablando también del tema salarios, muchas de las cosas que vemos es que en el municipio, por ejemplo, tenés gente que no está llegando a ese salario mínimo que tendrían que llegar y muchas veces tienen que buscar una opción por fuera, y después también no está la posibilidad de un trabajo genuino en la localidad, que eso está pasando mucho en la provincia de Chubut, y se terminan viniendo para la zona de Bolsón, con todo lo que implica, el movimiento, el gasto, el tener que estar todo el día fuera de la casa, lejos de la familia. Uh-huh. ¿Y cómo laburamos eso? ¿Cómo se soluciona o qué opciones hay?
Mira, en nuestro pueblo la precarización laboral es la moneda corriente, es lo que vos acabas de decir. Y en la actividad turística también, ¿no es cierto? Pero lo peor de todo, porque eso ya lo sabemos, luchamos contra eso y demás, pero lo peor de todo es la precarización laboral en el Estado. La mayoría de los trabajadores, o sea, ¿cómo va a haber un consumo, un relanzamiento de la función de los comercios, de esto y de lo otro, cuando en realidad el salario y el ingreso de la persona que consume, del trabajador que sostiene este pueblo, estamos en 50.000 pesos con contratos basura que se actualizan cada 3 o 6 meses, depende del lápiz quién lo afine. Uh-huh. Estamos frente a la planta municipal con más de la mitad de los trabajadores en estas condiciones, ganando 50.000 pesos cuando la canasta básica, sin contar el alquiler, patagónica está en 330, una cosa así. Hoy estamos en esa situación en el municipio, mientras esta gente dicen que compiten localmente, mientras se alinean con las políticas provinciales que han sostenido eso. Nadie dice aumento de salario, nadie dice pase a planta permanente de los trabajadores municipales. Nosotros lo primero que proponemos es eso, el fin de la precarización laboral, un salario mínimo igual a la canasta patagónica, que se acaben los contratos basura en el Estado y en los privados, que se dé presupuesto a los pequeños productores, a los emprendedores locales, y también hay una cuestión básica, que es la creación de los puestos de trabajo mediante la inversión de la obra pública. ¿Qué quiero decir? Acá tenemos problemas muy muy básicos, que es el alimento, que es la vivienda, que no se regularizan las tierras, que no hay una urbanización de los barrios, que no tenemos servicios, ¿no es cierto? Y ¿cómo se soluciona esto? Decís vos, ¿no? Lo de los salarios, lo de la vivienda, que se hagan los libros municipales. Porque, y que los trabajadores y los vecinos podamos ver cuáles son los libros y las arcas que hay en el municipio. Porque hay proyectos, hay ingresos, hay fondos, que nadie sabe de qué se trata ni de dónde van. Esto es un festival de licitaciones truchas e inconclusas.
Bueno, pues, eso es toda información que, en teoría, es información pública. Es toda información que tiene que estar abierta a la ciudadanía.
Exacto, en teoría. Nadie sabe bien cuál es el presupuesto exacto, si lo preguntan. Es como, es un coto ahí adentro donde han manejado esto a discreción. Por eso consideramos también la importancia de que la izquierda entre a los consejos y a la legislatura, nosotros no solo para hacer una vía de presentación de proyectos, y de, sino también de denuncia, ¿no? Para desenmascarar toda esta situación. Porque nosotros, como decís vos, los compañeros, los vecinos, la gente trabaja de manera absolutamente precaria y después tiene que seguir laburando con changas, como lo sabemos y lo vivimos todos los días, para poder sobrevivir mínimamente, que no alcanza ni siquiera para pagar el alquiler, que, como ustedes saben, el problema de la vivienda es una cosa muy acuciante. Hay tantas cosas para hablar, ¿no es cierto? Pero el tema del plan de las obras públicas de generación de empleo, se trata de eso, ahí resolvés dos problemas. Si vos tenés el presupuesto para la obra pública, y eso es público realmente, ¿no? Como decíamos recién, las licitaciones son realmente, no son truchas, ¿sí? No se la damos al amigo y después quedan inconclusas. Si se licita una y otra vez, hay cosas que ya pagamos como 5 veces, ¿no es cierto? Entonces, todo este deterioro y toda esta catástrofe que estamos viviendo, más que nada los trabajadores, hay algunas listas y algunos candidatos que buscan la solución diciendo, bueno, acá vamos a hacer grandes obras. Pero ojo, hay que desenmascarar también algo. Se vienen con algunos proyectitos bajo el brazo que tienen que ver... Que tienen que ver con el proyecto de soberanía energética, por ejemplo. Y acá en la comarca tenemos grandes problemas de energía, grandes problemas de servicio, y eso, por supuesto, pone en jaque cualquier tipo de producción y pone en jaque cualquier tipo de desarrollo turístico, ¿no es cierto? Ahora, ¿la solución cuál es para esos partidos capitalistas que dicen que van a cambiar el pueblo? Traer bajo el brazo proyectos con Pogliano de hidroeléctricas en el Blanco, el paso bimodal a Puelo, ¿se entiende? O sea, la depredación de nuestros recursos naturales, cuando en realidad nosotros tenemos una represa Futaleufú, que el 99% de la energía se la lleva a Luar, y están preparando este gran paquete del proyecto de soberanía energética porque se le acaba el contrato en 2025 a Luar. Y Luar ya tiene resuelto el problema de la energía. Entonces están viendo cómo hacer negocio con lo que ya tenemos. No hay que gastar nada. Hay que hacer un buen tendido subterráneo como corresponde y utilizar la represa que tenemos para el beneficio de la población trabajadora y en general. Y de
bueno, pero eso fue vetado cuando se intentó realizar, que se aprobó en la legislatura, para que haya derrame de no solamente de la necesidad económica para acá, para la zona de la cordillera, sino también de energía. Finalmente fue vetado por el vicegobernador.
Bueno, pero hoy tenemos a cada una de las listas que lo vienen a reflotar, lo han dicho en cada una de sus campañas. Uh-huh. En el caso del Partido Municipal Crecer, que es un partido municipal y demás, pero sabemos que es la colectora de Torres y de Juntos por el Cambio, que son los que están aplicando la represión y la justa en todo el país. Digamos, se viene eso, no podemos ser tan ingenuos de no ver esto y no analizarlo. Entonces, me parece que acá el problema es el problema del trabajo, es el problema de la depredación de nuestros recursos naturales. Nosotros somos la única lista que dice no a la megaminería, porque acá también hay, digamos, eslogan de campaña, como ya lo hemos vivido en esta provincia, ¿no es cierto? Viene Massa y te dice que la cordillera es una gran torta de litio, oro, plata, que hay que aprender del otro lado de la frontera, o sea, de Chile, para poder utilizar esos recursos. Después aparece Luque y dice que Massa fue desafortunado con lo que dijo, pero también hay que hacerle acordar a Luque, que tuvo en su apertura de campaña en Comodoro con Tolosa Paz, que la conocemos muy bien por el ajuste hacia los movimientos desocupados o en acción social, diciendo que venían a por la megaminería, por el litio, por el oro, a por la plata. Entonces, todos estos proyectos energéticos tienen totalmente que ver con eso, ¿no? Resolver la soberanía energética nacional, ni el problema de la población trabajadora, ni de los productores y empresarios locales. En absoluto. Acá lo que se está encubriendo en una campaña electoral es que son los responsables de haber votado la zonificación que el pueblo organizado en las calles derrotó. Hoy nuestro compañero Santiago Vasconcelos, que es candidato a primer diputado provincial, es uno de los de los 16 imputados por las movilizaciones del 2021, luchando para derogar esa ley que finalmente fue triunfante, pero hay una criminalización constante que es la necesaria para pasar este ajuste y estas políticas. Entonces nosotros tenemos muchas más cuestiones más concretas en el pueblo y más finas, ¿no es cierto?, de propuestas, pero nos parece que la apertura de los libros, el problema de los cánones que pagan los grandes capitalistas en la zona y en la provincia, ahí está la solución de dónde sale el dinero. El problema es que todas las colectoras locales y los partidos que representan a nivel provincial y nacional no tienen ninguna intención salvo de profundizar el ajuste para poder no solo cumplir con el FMI, sino con las ganancias de las grandes empresas que hay en el país, de las cuales aquí no queda nada.
Daniela, no queda nada. ¿Va a participar del debate del domingo?
El debate
que se va a hacer en el Club Social y Deportivo Frontera el domingo a las 3 de la tarde.
Sí, voy a participar y me estaba confundiendo con un debate próximo posible que va a haber el día 27, unos días antes de que vamos a ver qué forma toma, también participaremos allí. Pero quiero decir también que nuestras listas tienen una gran composición de juventud y de estudiantes y vamos por los centros de atención integral para las víctimas de violencia, la implementación de la ESI, la aplicación del ILE efectiva, el cupo trans. Eso es importante también, como decían recién, nuestra fórmula encabezando una fórmula femenina. Fíjense que también en la provincia la tenemos así con Emilce Saavedra, la compañera del MCT, y como vicegobernadora Julieta Rusconi, delegada, luchadora de ATET, docente. Y para nosotros es algo bastante común y normal tener esas listas con compañeras y compañeres que llevamos adelante también las reivindicaciones de las mujeres y de las disidencias de manera muy profunda en los barrios y en todos lados, y en los centros de estudio y en todos lados.
Daniela, muchas gracias por el tiempo para con la radio pública.
No, por favor, muchas gracias a ustedes y bueno, llamamos a todos los trabajadores y vecinos a acompañarnos el 30 a defender el voto con muchos fiscales en todas las escuelas y a seguir organizándonos en las calles, como siempre, más allá del proceso electoral, por un gobierno de trabajadores.
Muchísimas gracias. Daniela Gordiola, la candidata a intendenta en la localidad de Lago Puelo por el Frente de Izquierda de los Trabajadores de Unidad.